Ustedes saben que estamos cerrando el mes de la oración, entonces tengo que predicar y cerrar este mes que ha sido tan hermoso y tan desafiante. Hemos orado todo el mes. Terminamos la campaña hoy, hasta el viernes estuvimos orando, todo el mes de noviembre, los hermanos estuvieron ayunando y ha sido muy hermoso y hemos hablado y todos los meses de noviembre hablamos de la oración y el Señor siempre nos lleva un pasito más allá con respecto a esto que es tan importante. Y no sé dónde vamos a terminar hoy, porque es abundante la palabra. Voy a tratar de hacer una síntesis de cosas que ya vimos, pero ir al mensaje de hoy. A modo de síntesis, la oración para nosotros hemos definido esto. Si viniste por primera vez, lo vas a entender rápido porque es fácil. Orar no es hablar con Dios, orar es la gestión de la comunicación con el Padre. Orar es la gestión de la comunicación con el Padre y estos domingos atrás desarrollamos cada palabra, gestión, comunicación. Hoy quiero hacer un toquecito sobre el Padre, sobre la última parte de la definición. Y de alguna manera, gestión, el Señor nos manda y nos enseña, antes del famoso Padre Nuestro, nos enseña a orar parando un poco la locura del WhatsApp, del celular, de ver 150 veces por día el teléfono y de estar como loco y de creernos que en esa locura podemos llegar a parar la pelota para pensar un poco en Dios y tener un poco de equilibrio y lucidez para hacer cosas tan profundas como orar. Entonces, gestiones, che, preparemos el ambiente un poquito, preparamos el ambiente para tantas cosas, ahora va a venir Navidad y probablemente nos preparemos mucho con la comida, preparemos mucho ambiente de humo, asado, quiero decir, eso es preparar el ambiente para el asado, uno va, compra la picadita, compra el carbón, hay una gestión, alguien tiene que ir a comprar las cosas, alguien tiene que poner la mesa, alguien cocina, eso es gestión, ¿para qué? La gestión para la cena, bueno, la oración tiene una gestión, sin gestión, no hay comunicación. Entonces, un poco es eso, y es tan hermoso, y ya está el concepto, es tomate un rato en este tiempo para parar la pelota, cerrar la puerta en tu habitación un ratito, buscalo a ese momento para ahí comunicarte con Dios, porque la comunicación en medio de todo el ruido no va a funcionar. Lo segundo, bueno, es comunicación, es la gestión para la comunicación, y vimos que comunicación, tenemos un problema con lo que hemos aprendido, porque la comunicación para todos nosotros tiene tres elementos, el emisor, el mensaje y el receptor. Y ahí está el problema, porque no es eso con Dios, entre las personas no es así. Porque está el emisor, yo soy el emisor, hay un receptor, sí, y hay un mensaje. El mensaje sería mi oración, sería lo que yo digo. Pero si no hay una relación entre emisor y receptor, no fluye la comunicación, el mensaje no es recibido o es recibido en tanto y en cuanto la relación una de estas personas. Es como cuando viene uno cualquiera y te reta, y vos decís como los nenes, ¿quién sos vos para retarme? Si vos no sos mi papá, ¿viste que los chicos dicen eso? Bueno, la clavan al ángulo los chicos. Porque cuando hay una relación, cuando fluye eso, el mensaje cobra sentido. Cuando vos entendés entonces que ese mensaje es de tu padre, que está en el cielo, cuando tu padre que está en el cielo recibe un mensaje de su hijo, todo cambia, ¿no? El vínculo, la relación cambia y eso nos modifica. Y habíamos visto rápido, a modo de repaso, quizás no lo voy a detener acá porque hay mensajes anteriores. Cuando yo soy el emisor, es importantísimo que puedas adorar al Señor, que puedas agradecer al Señor y que después pidas. Son tres elementos que tiene que tener el mensaje. Adoración por lo que Dios es, agradecimiento por lo que Dios hace y ya hizo. No te olvides de eso. Y después pedile, y pedile por los otros, y pedí por vos. Y Dios también emite mensajes, y hay varias cuestiones acá, a través de Jesús, de la palabra y del Espíritu Santo, pero voy a ir al final de la definición. La gestión de la comunicación con el Padre. Después vamos a hacer la Santa Cena. Denme, por favor, 15 minutos. Si no hay relación, si no hay vínculo, si la definición de esto no terminara en con el Padre, todo sería distinto. Y por eso la gente cree que ora. Por eso algunos dicen, le he dicho a Dios y le dije a Dios. Es más, por ahí también hasta me atrevería a decir, por ahí Dios dijo mensajes y hay un montón de humanos que no los agarraron. ¿Pero por qué? Porque no hay relación. Los mensajes están, el emisor está, el receptor está. Estamos los seres humanos, Dios está, los mensajes están. El problema es la relación. Anote, las personas existimos, Dios existe, los mensajes son emitidos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Dios no me contesta? Y Dios preguntará, ¿por qué los humanos no me contestan? Nunca te... Porque nosotros la vemos de acá para arriba, ¿no? Dios, ¿por qué no me contestás? Y yo me pregunto que en un momento Dios está acá abajo diciendo, ¡humano, ¿por qué no me contestan? Porque los mensajes son emitidos. Los mensajes están. El emisor y el receptor están. Estamos. El problema efectivamente está en la relación. Dios le anda hablando a la gente. Hay personas de 30, 40, 50, hasta de 80 años en la vida, en los que Dios le viene hablando desde que nacieron. Sin embargo, los susodichos no se han enterado. Por el contrario, hay personas que andamos pensando y creemos que le enviamos mensajes a Dios, que oramos desde hace 40, 50, 70, 80 años, y sin embargo Dios nunca se ha enterado de ninguna de tus palabras. Uy, qué duro eso. El problema no está en el emisor, en el receptor, ni en el mensaje, sino en la relación que une a esas personas. Y a modo de ejemplo, cité alguna vez esta película, linda película, véanla, si no la vieron, vieja película, que ilustra el holocausto, uno de los campos de concentración de aquella época, y ahí se me pasó. Y tiene, a ver, ahí está, capaz que se pase. Y tiene el vínculo y la relación de dos niños chiquitos que se hacen amigos en el medio del holocausto. Claro, pero uno es el hijo de un general de los nazis y el otro es el hijo de uno de los que está en el campo de concentración. Para los niños, ellos son amigos, se hacen amigos. Pero claro, al medio está el alambrado de púa. Y cuando uno vuelve a su casa al campo de concentración, el otro vuelve a la mansión. Me sirve el ejemplo, independientemente de los detalles, es que lo que diferencia a uno de otro, los niños son iguales, los niños son inocentes iguales, claro, pero uno vuelve a la casa de su padre y el otro, y la relación que tienen entre un padre y el otro es lo que hace la diferencia. Acá tiene mucho que ver, entonces, cuál es nuestra relación con Dios, cómo nos relacionamos con Dios. Y vos sabés que Juan 3:16 dice lo siguiente, siempre lo recito porque me gusta el pasaje, y si ustedes me acompañan, capaz que lo sabemos, viste que dice Juan 3:16, el pasaje más conocido y más hermoso de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a morir al mundo, a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él, ¿no? Ese pasaje así, amoroso. Pero después cuando sigue el 17, el 18, el 19, empieza a decir, el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así el que cree, bueno, no es condenado. El que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces ahí hay una relación que se va a manifestar después en el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro empieza diciendo, ¿cómo dice la primera palabra? Y ya el Padre es discriminador. Manifiesta una relación que separa. Porque si yo no puedo decir Padre, Padre manifiesta una relación El que cree ha sido salvo, el que cree en Cristo, sí, el que no, bueno, ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Hay un problema de relación allí. Por eso las oraciones a veces no son escuchadas por Dios, porque Dios escucha a sus hijos. ¡Qué desafío este! ¡Qué problema, pastor, este! Porque lo pone como a Dios en un lugar medio de malo, ¿no? Están callados hoy, che. Soy el mismo del otro domingo yo, ¿eh? Pasa que a veces vengo un poquito más mala onda. Pero te quiero contar algo, y porque vamos a ir entonces a la Santa Cena, muy simple, que me gusta mucho. Primero te voy a interpelar, mi querido humano presente. ¿Viste que recién decía todo lo que respira alabe a Jehová? Bien, todos ustedes respiraron. ¿Son humanos ustedes? Aunque alguno no tiene cara, más salido de X-Men, medio mutante, pero parecen humanos. Así que me voy a dirigir a ustedes y pregunto entonces, ya que voy a decir, qué Dios, qué malo, qué, porque algunos son hijos y otros no. Algunas oraciones escucha y a otras no. Pregunto, díganme la verdad, pregunta retórica. ¿Se han manejado estos años como hijos ustedes? ¿Le han preguntado a Dios como padre su opinión con respecto a las decisiones más importantes de sus vidas? ¿El mundo que nos rodea, tu criterio, está más lleno de maldad y de corrupción o de amor, bondad y honestidad? Bueno, ¿en cuál de esos mundos vivís la mayor parte de tus días? ¿Cómo te manifestás allí? ¿Como hijo te manifestás o te mimetizás en ese mundo medio que describía la Abby? Si la relación es lo que define nuestros roles, ¿cuál es la relación que vos tenés con Dios? ¿Dios es tu sirviente, tu almacenero al cual recurrís solo cuando necesitas fiado o de urgencia algún producto que puede salvar tu vida? ¿Dios es tu depósito de quejas y críticas porque solo hablas con Él para criticarlo o quejarte? ¿O Dios ha sido tu padre? ¿Sos hijo? ¿Te has manejado como tal? ¿Te ha importado conocer tu herencia? ¿O te sentís cómodo decidiendo, no soy hijo, no quiero serlo? Entonces, ¿para qué orás? ¿Habías pensado alguna vez que no todos los seres creados son hijos? ¿Que Dios se ha relacionado de una manera con su creación de una manera y con sus hijos de otra? ¿Lo habías pensado? ¿Es lo mismo cuando ora una vaca o un árbol que cuando oro yo? ¿Oran las vacas? Digo, vamos, preguntemos. Porque si todo lo que respira alabe a Jehová, que ore la vaca. ¿Y cuando ora la vaca? ¿Dios la escucha igual que cuando ora vos, Luca? Oh. Ah, los puse en jaque, ¿no? Ahí está para todos los ambientalistas que andan adorando los árboles y a las vacas. ¿El árbol y la vaca delante de los ojos del Señor valen lo mismo que vos? ¡Uy, quítenla la que me metí! Y la última pregunta, ¿qué hago? Que esta es de fácil solución. Es de fácil solución. ¿Quién es primero, el padre o el hijo? Siempre, por lógica y por definición inicial, siempre el padre es primero. Cuando yo te pregunto qué es primero, el huevo o la gallina, ahí no sabemos, pero ¿quién es primero, el padre o el hijo? Siempre. Entonces acá ya voy a desovillar todas las preguntas y te lo voy a solucionar y lo voy a resolver, porque no sos primero vos, es primero el padre. Acá se trata primero de Dios, no se trata de nosotros, sino que se trata de algo que Dios ya hizo y de cómo Dios se ha manifestado en la historia, en el devenir de la creación hasta hoy, cómo se quiere y se ha relacionado con nosotros, y ahí está el secreto. Y vos sabés que tengo acá para mostrarte y contarte algunas palabras que las encontramos en Dios, en la Biblia, de cómo se fue revelando Dios a sí mismo a la humanidad. Lo primero, lo voy a hacer corto, a algunos hermanos a esto ya lo saben, a algunos se los he compartido, es profundo un estudio bíblico de los verbos y del original, del hebreo y del griego, pero Dios, lo primero que aparece, el primer título, el primer nombre que aparece de Dios es Elohim, como se ve acá. En el principio creó Elohim, dice el texto original, estoy hablando de Génesis 1:1. El primer nombre que aparece de Dios en la palabra de Dios, la primera manifestación de un carácter de Dios, es Dios Elohim. Y Elohim significa el Dios todopoderoso, el Dios grande, fuerte, temible. Un Dios que necesita ser adorado, ser reverenciado por semejante grandeza. Es como el Dios Rey, digamos. Así aparece, así se presenta a Dios. En realidad es como un título más que un nombre. Tremendo, ¿no? Poderoso. Después, ya cuando avanzamos y vemos cómo se le presenta a Dios a Moisés en la zarza, aparece un segundo nombre, que es el nombre propio, podríamos decir, el nombre personal de Dios, que es así. Léelo. Que Dios te ayude, digamos. Porque no se puede leer porque es el nombre impronunciable de Dios. Se llama Tetragrammaton, de hecho no se puede leer. De hecho, no se sabe cómo se pronuncia porque los antiguos rabinos hebreos de aquella época dejaron de pronunciarlo porque es tan sagrado este nombre. Ahora les voy a decir lo que significa, que también agarrándose de un texto que dice no pronunciarás el nombre de Dios en vano, los hebreos antiguos dijeron no lo nombremos más porque es tan sagrado que no se puede ni nombrar, encima no se puede nombrar. Y ahí es. Pero es el innombrar. Esto es el nombre de Dios. Significa el eterno, el principio, el fin, el alfa y el omega. El que era, el que es, el que ha de venir. Andá a saber vos lo que está queriendo decir en todo eso. Tan inmenso, tan eterno, tan grande que no nos entra en la definición de la mente humana semejante nombre propio de Dios. Esto también es Dios. El tetragrammaton, el eterno, el innombrable. Tremendo, ¿no? Y en la Biblia, desde Moisés en adelante, aparece este nombre escrito. Dios se revela con este nombre. Pero por esto que les conté, aparece una clase de reemplazo de este nombre impronunciable por Adonai. Los antiguos hebreos, donde decía esta tetragrammaton, escribían arriba, tachaban y escribían arriba Adonai para poder pronunciarlo sin faltarle el respeto a este nombre. Y Adonai significa, viene de Adón, tiene que ver con amo, con señor. Es otra revelación del nombre de Dios, de Adón. Y una curiosidad es que la mezcla entre las vocales del tetragrammaton y las vocales de Adonai producen una fonética de lo que nosotros hoy vamos a terminar diciendo Jehová. Mirá qué interesante, cuando vos mezclas las consonantes del tetragrammaton y pones las vocales de Adonai, termina la fonética de lo que hoy nosotros conocemos como Jehová. Es un último nombre, una mezcla para que la gente pudiera relacionarse y nombrar a este Dios tan grande. Pero claramente Dios es tan grosso que en un momento piensa y dice, che, esto tiene gusto a poco, necesito algo más. Porque esto del Elohim, el Dios tan grande, temible, esto del tetragrammaton, esto del Adonai Señor, yo necesito relacionarme de una mejor manera, necesito tener un nuevo título, un nuevo nombre, y Dios viene entonces a decir que Él no es nuestro Padre. Viene a hacerse entender como Padre, ahí vamos a entender todo. Y anoté algunas cosas acá para que te sirvan. ¿Y qué es lo que la humanidad ha pensado y es lo que probablemente tus amigos han criticado de un Dios que no conocen porque no se han relacionado con Él como Padre? Que Dios para nosotros sea solo Elohim, es un Dios a quien temer, un Dios a quien reverenciar y a quien adorar, fuerte y poderoso, hace que de alguna manera justamente le tengamos miedo. Le tengas miedo a ese Dios tan grande y temible. Que Dios solo sea el tetragrammaton, innombrable, el eterno, el principio y el fin, el incomprensible. Es un Dios que de tan grande y de tan lejos que está, es inalcanzable, lo distancia de mí. Yo tan pequeño, tan nada, a tal punto que ni siquiera me acuerdo cómo se pronuncia su nombre, o me invente sustitutos y me olvide de él. Aún el Adonai, a nosotros hoy, ciudadanos postmodernos, nos suena como de esas películas de la esclavitud, ¿viste? Porque amo es dueño, señor. Uy, qué ruido me hace esa palabra. ¿No? Yo no quiero ser esclavo de nadie. No me gusta esto. Parece que Dios hubiera sabido todo lo que íbamos a pensar los seres humanos. Entonces es un Dios donde la esclavitud está vigente, Él es tu dueño, amo. Y nosotros entonces somos los esclavos. Bueno, esa cosa compleja, pero Dios viene entonces a hacer algo tremendo. como padre, lo hace solo, lo hace primero. Y él dice, yo voy a ser tu padre. Yo voy a tener una relación con vos, yo quiero hacer algo. Que también todo lo otro existe, y es verdad, no lo desconoce, pero Dios necesita relacionarse con vos de otra manera, mucho más afectuosa, mucho más cariñosa, mucho más cercana, mucho más comprensible para todos nosotros, y es que Dios sea Padre. Mirá vos qué importante, la contrapartida de Elohim es súbdito, y el vínculo es el poder. La contrapartida del tetragramatón es la lejanía, y el vínculo es ninguno, porque no se puede tener vínculo con un Dios innombrable. La contrapartida de Adonai es ser esclavo, y el vínculo es servir. Pero la contrapartida de padre es ser hijo, y el vínculo es el amor. Ah, tremendo. Pero yo no sé si ustedes están dando cuenta que Dios está evolucionando a sí mismo la relación que ha querido tener con nosotros. No sé, se mejora, no sé si se puede, qué sé yo, entender, pero entiéndanme. Lo tenía pensado Dios a esto, por supuesto. Y pienso que si nosotros siendo malos, como dice la Biblia, siendo padres y siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dijo Cristo, va a ser con todos ustedes. Me dijeron un dato los otros días, que hay un colegio en Córdoba, voy a hacer unas anécdotas ahora para bajar a la tierra esto, que en la entrada, en el pasillo de entrada, prohíbe el uso del celular. Cuando los padres van a buscar a los hijos al jardín, en los 15 metros antes, está prohibido el uso del celular. Porque las docentes y las directoras detectaron que los chicos que están en la alfombra, preparados para recibir al padre o a la mamá que los viene a buscar, están esperando, mirando por la puerta que aparezca el padre. O sea, acá los padres saben de lo que hablo, ¿no? ¿Tienen hijos? ¿Ustedes van al jardín? ¿Fueron al jardín alguna vez? Bueno, o soy yo que tengo 4 nomás. Yo he tenido tantas veces la experiencia esta. Entonces están los nenes ahí, ya están sentaditos, terminaron la tarea, guardaron, pusieron la bolsita, todo está. Ahora hay que esperar al padre que venga. Y están todos esperando a ver quién aparece. Y el que aparece primero, y los chicos a veces juegan, quién aparece primero, esto, papá. Y mira por la ventana, aparece uno el otro, y cuando aparece vos, y tu hijo te mira, viste, te conecta. Y la seño le dice, Amelie, vino tu papá, y la... Y viene la Amelia, que así, por supuesto, ¿no? Y el padre que está acá, y se conectan, y se miran, porque hace 4 o 5 horas que no se ven, y el abrazo, y vamos, Amelia. Hermoso momento. Resulta que hoy estamos tan apurados estamos, tenemos tantas cosas importantes que hacer los padres, que cuando entramos a buscar a los chicos, en esa situación en donde los chicos ya están y siempre estarán igual, nosotros entramos, pero entramos, sí, no, porque viste, no, sí, ¿cuánto? Dale, 2,5 kilos. 3. No, ponele 100 pesos. No, esto es, hola, José. Sí, hola, señor, ¿qué tal? Dale, vení. Hola. Y te lo agarra y te lo lleva. Y sí, seguía hablando por teléfono. Entonces las docentes dijeron, che, paren, porque este es un momento sublime para el niño y también para el padre. Entonces en el pasillo, guarda el celu, papi. Sí, pero yo soy el funcionario de la alta, está bien, no impense. Vos guarda el celu. Vos cortá y después hablá. Aparte le falta el respeto a la señorita, a todo el mundo que venía hablando por teléfono. Y peor lo que usan esos cositos acá, que ni siquiera se los ve hablando, parece que estuvieran hablando con un... ¿Con quién habla? ¿Conmigo o con el de acá? ¿Qué te pasa? ¿Con quién? No sé, ¡ah! Yo me vuelvo loco, sacate eso de la oreja y después hablamos. Se nota que me pone loco, ¿no? Eso. Y a mí me pasó que muchas veces me di cuenta que el padre importante, viste, anda en esa, está apurado, va. Y el ponerte a la altura del otro... ¿Escuchaste la frase esa? Hay que ponerse a la altura de la gente. Pero ponerte a la altura del niño es literal. Para ponerse a la altura de tu hijo de jardín cuando lo va a buscar, para ponerte a la altura, no es un acto simbólico. Es literal. ¿Sabes qué tenés que hacer? Te tenés que agachar. Porque esta es la altura de tu hijo. No puede ser parado. Parado no puede ser. Te tenés que bajar. Tenés que agacharte. Y tenés que dejar de pensar en todas, entre comillas, perdón la palabra, la gilada en la que vos estás pensando. El trabajo, la plata, el dinero, el dólar, quién va a ser el próximo presidente, la política. Dejá de pensar en eso. Y pensá en tu hijo. Eso es bajarse y ponerse a la altura. Eso es humildad. Eso es grandeza. Eso es amor. Eso es tiempo. Eso es, no me importa el resto de los padres importantes que supongo que me están mirando, sino solo me importa mi hijo. ¿Y sabés lo que hizo Dios con nosotros? Es Elohim. Es grande y temible, fuerte. ¿Merece ser reverenciado? Que no. Pero a él no le importa eso. Porque él no quiere que le adoren los súbditos de un reino. Es tan grande e incomprensible que no se puede nombrar porque su nombre es el tetragrama, es el eterno, vive en la eternidad, era antes y será después, sí. Pero no le importa eso, porque a él le importa que en este momento, ahora, la 2022 de este domingo, vos puedas entender que él te está mirando a vos, a los ojos. También es tu Señor, es el Señor de todo, de la tierra, del cielo, del agua, de los animales, también es el Señor. Y nosotros tendríamos que ser su esclavo, pero no quiere tener esa relación, quiere que vos seas su hijo. Entonces Dios se pone a tu altura, a la mía, a la nuestra, para relacionarse con vos como tu padre. Y entonces cuando vos ves semejante grandeza de un Dios que es padre, que es todo lo groso que te dije que, pero no le importan los títulos, ni le importa tu condición, ni está mirando tus pecados, ni mira lo que vos ves al espejo, sino que él está mirando con semejante amor aún el futuro hermoso de bendición que hay en vos, se pone a tu altura para abrazarte, para parar la locura y decirte, vos sos mi hijo, yo quiero y soy tu padre. Y entonces la comprensión de lo que Dios ha hecho a través de Jesús al morir en la cruz, porque no había manera que Dios hiciera esto si no enviaba a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, a hacerse uno de nosotros, para que entonces desde allí nosotros pudiéramos decir por primera vez en la historia de la tierra y de la humanidad la oración Padre nuestro. Ahora, es tan contundente esto que si vos no podés decir Padre nuestro a través de Cristo, no habrá habido ninguna oración que hayas hecho de acá para atrás que haya llegado al trono de este Dios que nunca te escuchó porque no es tu Padre. Dios Padre te pone semejante cara de bueno, que si algún sentimiento jamás tendrás a partir de su paternidad será el del temor o el del miedo, sino simplemente el de la confianza. Es papá, ni enojado me asusta, porque el Dios Padre nunca castiga, de última corrige a los hijos que ama. Dios Padre deja de ser innombrable y pasa a ser papá. Comienza a tener nombres pronunciables, tanto como la luz te dé para ver que ha estado siempre alrededor tuyo, de miles de maneras y a través quizás de cientos de personas. Dios Padre se baja de la eternidad y se hace presente, se baja del principio y el fin y se pone como un punto a tu lado de tu historia para acompañarte a hacer las compras, casarte, a trabajar, a llorar con vos y a reír. Este Dios Padre está porque los padres están siempre, aunque los hijos hagan lo que hagan, los padres siempre están, aunque acierten o se equivoquen, los padres siempre están. Dios Padre se baja del lugar de amo, donde te da de vivir si le servís bien, te tratará bien. Dios Padre no se conforma con eso y te invita a sentarte en tu mesa, en su mesa con sus hijos. Y no solo eso, sino que saca los papeles del testamento y te agrega en su herencia, porque Dios hace eso con sus hijos. Dios Padre es la revelación más increíble, amorosa y llena de misericordia, llena de gracia, que muestra el carácter real de cómo Dios quiere que le llames, lo nombres y lo definas. Y ya para pasar a la Santa Cena, le voy a pedir a los chicos que me acompañen así cantamos. Porque este momento va a ser, ya está, terminé. La última oración del mes y es, necesitamos orar como hijos. También quiero hacer una invitación, capaz que hay alguien que diga hoy, che, yo no sé si fui hijo. En realidad yo me comí el amague de este Dios más malo, más castigador, de este Dios más Elohim, de este amo. Pero de este Padre nunca nadie me habló. Nunca nadie me habló de Cristo, que a través de Cristo, aceptando a Cristo, yo puedo entonces acceder a ser hijo de Dios. Dice, porque a todos los que le recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el sacrificio este de Cristo que hoy conmemoramos en la Santa Cena simboliza eso. Tan hermoso y tan simple. Y hasta a veces, mis hermanos, de 1000 años de iglesia, te voy a decir una cosa. ¿Viste que nos olvidamos rápido nosotros? Nos ponemos legalistas y nos olvidamos de que Dios es nuestro Padre. Y a veces nosotros mismos nos castigamos a nosotros mismos no nos perdonamos los errores. Sin embargo, te dije que Dios se bajó, se arrodilló, te miró a los ojos y te abrazó. Porque finalmente, ¿sabés qué está haciendo vos? ¿Dónde está? Espiritualmente, en jardín de infantes. Y no está mal estar en jardín de infantes. Porque el niño de jardín de infantes tampoco dice, le discute al padre. Sabe que está en jardín de infantes. Y cuando uno ha metido la pata, cuando uno ha pecado en jardín de infantes, está bueno. Viste, tu papá te abra. Cuando te rapaste la rodilla, que venga papá. Te caíste vos por culpa tuya. Sí, pero viene papá. Y... como el Amelie, poneme papá, poneme. Poneme caladril. No le hace nada el caladril. Pero yo le vi esta rosita mejor, viste, porque... le pongo y se le seca la lágrima automáticamente. Porque es el Padre que vino y se acercó. Entonces yo quiero pedirle también al Señor hoy, porque estamos en tiempo de iglesias dañadas, de vidas golpeadas, de personas que... está bien, también, Avi, lo que acabamos de decir, vamos, el futuro, la educación, está bien, está bien, está bien. Lo vamos a hacer, son visiones proféticas, la vamos a hacer, los soldados, estamos listos para eso. Pero hay un momento que... deja el casco y los borcegos a un costado, mañana vamos a la guerra, hoy yo necesito a mi padre. Pastor, deje de hablar de teología, del tetragrama, deje de hablar de filosofía. No, no entiendo, yo necesito a mi padre. Es más, la intenté por el lado de sí, soy tu siervo, Señor. Pero un montón de años después, no necesito a Adonai, necesito a mi padre. Y Dios que sabe todo, porque es Dios, se pone a tú. ¿Vos sabías que Cristo hizo eso? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, por eso acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Vos te pensás que a Dios le importa la conquista y cosas? Si Él podría hacerlo así, con un chasquido. Él manda a sus ángeles, punto, se acaba. ¿Vos querés que Dios destruya la maldad? Dios hace así, se acaba la maldad. Pero tu corazón de hijo, Dios no lo va a hacer así. Necesita que vos le ames como padre. Que vos te arrepientas de tus pecados y digas, Señor, yo soy tu hijo. Quiero volver a jardín de infante porque probablemente, y como decía Flavia y como decía recién también Abby, si no nos volvemos como niños y nos tiramos en la alfombrita esperando con los ojos como espera la iglesia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quizás nunca recibiremos y comprenderemos la dimensión de un padre que viene a agacharse porque parece que los señores están tan altos y han crecido tanto que están a la altura de la plenitud de Cristo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que estoy diciendo. Yo quisiera estar a esa altura, pero la verdad es que solo estoy en la alfombra de jardín de infantes. Hermanos, me han escuchado predicar muchas veces. Trabajaré hasta el día que me muera para poder llegar a la plenitud de Cristo, a esa altura que la palabra nos propone. Pero en mi corazón estoy tirado en el jardín de infantes, en la alfombrita, esperando que venga mi padre, él agacharse, a levantarme de ese lugar y llevarme donde él quiera. Si alguien quisiera en este momento ser hijo, recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, si alguien quisiera poder orar Padre Nuestro, si alguien quisiera hacerlo, puedes levantar tu mano, puedes pasar al frente, puedes hacerlo en este momento, porque es un momento de salvación, porque después vamos a participar de la Santa Cena todos los que somos hijos, porque después vamos a orar, vamos a pedirle cosas al Señor todos los que somos hijos. Pero lo importante es que nadie se quede afuera, ¿viste? Que nadie se pierda la posibilidad de decir Padre Nuestro, y que Dios comprenda que está recibiendo a un hijo, y eso se hace solo a través de Cristo, a través de Jesús. Por eso hoy conmemoramos la muerte de Cristo, su cuerpo y su sangre derramada por nosotros.